Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
La semana nos deja una amplia crónica negra. Miguel Ángel Almodóvar, sociólogo, investigador y periodista. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, y audiencia.
Bueno, hemos tenido las ruedas de reconocimiento a las que se ha sometido al presunto pederasta de Ciudad Lineal. Parece que las cosas se están haciendo bien, ¿verdad?
Muy bien. Parece que bueno, en este caso se están haciendo como procede, son menores, menores además que han sufrido lo indecible, preferimos no imaginarlo. Sus padres seguramente sí lo saben. Entonces, cada día va una de ellas, se hace por, digamos, videoconferencia. Él está en los calabozos de Plaza de Castilla, es decir, que hay un, él lo que ve realmente es una cámara, no, no hay un contacto visual con las víctimas, lo cual es imprescindible, y tantas veces se ha hecho tan mal, en fin, con un biombo de mala manera, que cuando salía pues por una de las partes del biombo se veían, en fin, en este caso yo creo que se está haciendo muy bien. Yo creo que es un caso que hay que apurarlo, que hay que apurarlo hasta el último detalle, que no hay que dejar ningún cabo suelto, porque estamos ante un personaje muy lúcido, un personaje que ya había sido detenido por un delito prácticamente igual y que ahora ha cuidado muchísimo las formas, ha cuidado hasta el menor detalle, ha intentado borrar las huellas hasta donde él ha podido. Incluso parece que intentó hacerlo de una manera más profesional. Es decir, que hay que hacer un acúmulo de pruebas muy notable para que la condena sea la que todos esperamos en este caso.
Fíjate, Miguel, que cuando yo empecé a tener contacto contigo y con la Crónica Negra, pensaba que y contábamos cosas como si fueran excepcionales, como que ocurrieran de higos a brevas y que... ¿Qué va? Es que cada semana nos encontramos, por ejemplo, esta semana, el parricidio de Ubrique, un hombre que ha sido detenido en Ubrique, aquí en Andalucía, acusado de haber matado a su hijo de 16 años, a su hija de 20 años. Es que son cosas que ocurren y además, en fin, con una huida, sí. Un caso ciertamente esperpéntico.
Esperpéntico, y tienes toda la razón, porque eso parece que recuerda pues a crímenes que entonces decíamos de la España profunda, la incultura, el hambre, el aislamiento, el desconocimiento. Bueno, hoy vivimos en un mundo absolutamente global y tanto el parricida como sus hijos pues estaban viendo las mismas series que ven en Nueva Zelanda de televisión o de cualquier otro lugar del mundo. Es decir, en ese mundo global parece que esto no tiene cabida, y sin embargo el comportamiento de este individuo, en fin, no quiero citar el nombre, pero lo tengo que decir, ya sé que a ellos les molesta mucho, pero suena un poco a Puerto Urraco, ¿no? Estos personajes difíciles de concebir y de los que nos sentimos a veces muy confortados, como tú mismo decías, en el sentido de, bueno, son cosas del pasado, son cosas de una España aislada, de una España sin libertades, de una España... No, esto está pasando. Este tipo, después de cometer esta cosa incalificable, después de matar a sus hijos, no hay que calificarlo de ninguna manera, de 16 y de 20 años, se escapa al monte, pero a un monte cercano, y llega a la Guardia Civil, porque además ha habido periodistas, iba un equipo de no sé qué televisión o de no sé qué radio que lo ha relatado en directo, creo que ha sido incluso Televisión Española, me parece, ¿no? Y entonces el tipo pues sale y se enfrenta a la Guardia Civil con el pecho descubierto diciendo disparadme, que no quiero vivir, en fin, algo ridículo. Dice, bueno, si quieres acabar con tu vida, acaba tú y no le dejes la responsabilidad a la benemérita, ¿no? También pero resulta inquietante que esto esté pasando en 2014, claro que sí.
En fin. De la actualidad negra vamos a extraer y nos vamos a ir directamente a Serbia. De allí procede el grupo paramilitar Los Tigres de Arkan, conocidos por su crueldad durante la Guerra de los Balcanes. Actualmente están siendo juzgados 4 componentes de los Tigres de Arkan, acusados de haber matado descuartizado, incluso de haberse comido a uno de sus compatriotas. Vamos a contar este hecho, Miguel. En primer lugar, cuéntanos quiénes son los Tigres de Arcán.
Es un grupo, se llamaba Guardia Voluntaria Serbia. Es un grupo paramilitar que surge en aquella guerra verdaderamente catastrófica, fue la guerra de los Balcanes. Es un grupo que, curiosamente, y esto lo digo como aviso para navegantes, surge en su momento de hinchas de un club de fútbol, Serbia. En fin, no digo que todos tengan que acabar así, pero cuidado a veces con minimizar determinadas cosas, y cuando dices unos gamberros, en fin, cuando hablamos de ultras y cuando hablamos de bandas, se convierten, lógicamente armados, en un grupo paramilitar, participan en multitud de acciones bélicas, entre comillas, porque aquello no fue una guerra, fue una carnicería de todos contra todos, donde se cometían atrocidades sin cuentos, cometen actos de una barbarie que resulta difícil imaginar. Fíjate, en este punto sí quisiera hacer una consideración. Siempre, pues, cuando yo he sido joven, siempre me impresionó aquello que se le atribuía a los croatas, partidarios de los nazis, de haber inventado la corbata. La corbata supone hacer un corte en el cuello y sacar la lengua por ahí como si fuera una corbata. Quiero decir, esto... siempre pensábamos que era el... volvemos un poco a lo anterior, el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en el que todo el mundo había perdido la cabeza, ese odio antijudío, ese descontrol, esa locura colectiva que fue la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues se vuelve a reproducir en la guerra de los Balcanes. En fin, cito siempre esta pequeña anécdota. Se podría hablar de mil cosas que probablemente nos dejarían sin aliento. Este grupo, pues, llega hasta el final de la guerra, y como ocurre en tantas ocasiones, pues es un grupo militar que no saben hacer otra cosa.
Se quedan sin trabajo, ¿no?
Se quedan sin trabajo. Dicho así, pero fíjate que también, Adolfo, y perdona que a veces parece que me voy a otras cosas, el origen de esto es un origen muy, muy hispano. Es decir, el origen del bandolerismo, el origen de esas bandas de narcotraficantes en los que se han convertido grupos que en su momento fueron grupos de liberación en Hispanoamérica, siempre es el mismo. El bandolerismo español, porque surge esto en el siglo XIX, viene del final de la guerra de independencia con los franceses, que tenía, eran héroes porque atacaban a las diligencias francesas, le robaban y tal a los malditos gabachos, pero luego, cuando se acaba la guerra, digo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Nos ponemos a cavar olivos aquí? No, es mejor que sigamos con lo que sabemos hacer, con nuestras armas. Dicho esto, esto tiene una larga tradición, y esto es lo que pasa con esta gente, pero desgraciadamente en este caso España es la que recibe una buenísima parte, yo diría casi la mayor parte, de estos grupos, no solamente serbios, sino albano-kosovares, o kosovares, o incluso croatas, es decir, todos estos grupos que vienen con un armamento fabuloso en un país donde nunca ha habido armas.
Pero perdona una cosa, es decir, sí. ¿Por qué eligen nuestro país?
Pues porque en nuestro país se siente muy cómodo. No sé si has oído hablar al autor del libro Gomorra, que ahora es película y serie y tantas cosas, ¿no? Sí. Ya sabes que a la Costa del Sol la llaman la Costa Nostra. Uh-huh. En fin, aquí se han movido con bastante comodidad todas estas bandas. Los albano-kosovares, pues, actuaban y solo denunciaban repetidamente, pues, la policía de Castellón, pues eran los que entraban en, digamos, en zonas industriales por la noche, porque llegan con unas armas muy potentes y son militares que lo saben hacer muy bien, quiere decir que tienen una disciplina militar. Bueno, aquí más o menos han actuado, y este es el origen de estos Tigres de Arcán, que en un determinado momento, pues, cometen este atroz delito, lo cometen en Madrid, finalmente luego serían detenidos en Valencia, y por eso ahora son juzgados por un juez de la Audiencia de Valencia.
Uh-huh. Decía yo al principio que cuatro componentes de este grupo paramilitar, asentados aquí en España, están acusados de matar e incluso comerse a uno de sus compatriotas. En primer lugar, supongo que se sabe exactamente de qué se les acusa, y por qué se cree que decidieron asesinar a este compañero suyo. ¿Por qué le matan?
Eso lo podemos sospechar porque ellos no lo han confesado, habida cuenta de que ellos siguen insistiendo en que son inocentes de ese delito, por lo tanto no tienen por qué explicar por qué cometieron algo que ellos dicen que no cometieron. Se supone que este hombre les había traicionado, de verdad o lo imaginaron, eso nunca lo podemos saber, pero son grupos muy cerrados, son grupos que funcionan con la omertá, con la ley del silencio, cualquier desliz que a veces, pues es, yo qué sé, tomando unas copas con alguien, pues dices algo que no debes y eso significa la muerte. Eso siempre en los grupos, estos son organizaciones mafiosas, entonces la ley del silencio es una ley que hay que respetar siempre. Este hombre pues se habría ido de la lengua en algo que no convino, ellos se consideran traicionados y decidieron matarle. Ese es el supuesto móvil del crimen. Ahora, ¿de qué están acusados? Pues están acusados de varias cosas, que decir, hay uno que es el líder de este grupo, que es Luka Bojovic. Este está acusado de asesinato, y los otros tres están acusados de múltiples delitos: organización en banda criminal, encubrimiento, posesión de armas de guerra, falsedad documental, etcétera. Al final, hay distintas peticiones de condena y, por supuesto, como siempre, como es obligación de la defensa, pues la libre absolución por falta de pruebas.
Uh-huh. Miguel, leí un artículo de Cruz Morcillo, uh-huh, que hablaba, o se hacía eco, de la declaración de uno de los acusados al juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que decía, y entramos en este aspecto del canibalismo, ¿no? Uh-huh. Hizo un guiso, leo textualmente, ¿eh? Sí. Hizo un guiso de los restos de Jura, el asesinado, el compañero asesinado, y se lo comieron con piel humana. Y la piel de la cabeza, junto con el pelo, la ponían en la cabeza a modo de máscara. Luego contaré alguna de las cosas que textualmente ha dicho este acusado. Esto del canibalismo, es decir, el origen de esta práctica, yo no sé si el argumento es muy cinematográfico. En algunos sitios hablaban de que comerse al enemigo, al contrincante, era una manera de absorber su energía, incluso su alma. Cuéntame algo de los orígenes del canibalismo.
Sí, sí, yo creo que estamos hablando de un canibalismo del más clásico, del más tradicional, que es el ritual que supone, en primer lugar, pues comiéndose, depende de las culturas, una parte u otra, ¿no? Bocasa se comía, creo recordar, pues los hígados, otros comen el corazón, donde cada uno considera que está, pues el valor, la fuerza, el ánima, el alma. Se trata de comerse no solo el cuerpo, se trata de comerse el alma. No es un canibalismo, digamos, tipo Aníbal Lecter, de gozar de la comida, ni muchísimo menos, y de tomar con Chianti. No, aquí lo que se trata es de desposeer al otro de todo, no solo de su cuerpo, por eso lo trocearon y ahora contaremos seguramente cómo lo hicieron, sino desposeerle del alma, de su identidad, de todo. Esto que contaban, ¿verdad? Bueno, contaban, y que era cierto, de los indios norteamericanos, de los aborígenes, que tantas veces hemos visto en las películas, que al principio cuando les hacían fotografías, esto es una cosa que ha ocurrido en casi todos los pueblos. Los pueblos primitivos, los antropólogos, cuando intentan hacerle una foto, ellos creen que en la foto les quitan su imagen, le quitan el alma, que tiene mucho que ver pues con las creencias de los egipcios, de ahí que hicieran una imagen para que luego el muerto volviera a esa imagen y ocupara, porque si no, no recordaría cómo era. En fin, todo eso tiene que ver con rituales y tiene que ver con lo que a mi juicio es una mística. Una mística que nos puede parecer atroz, pero que existe y que la podemos entender pues también muy cerca con lo que ocurre con las bandas de narcotraficantes de la frontera mexicana cerca de Estados Unidos, que son profundamente religiosos, profundamente piadosos. Quien no esté viendo la serie Gomorra, se la recomiendo. Gente que con un amor a la Virgen y tal, y se encomiendan a la Virgen para cometer atrocidades y para matar a alguien, y luego cuando han matado a alguien le agradecen a la Virgen que todo se haya salido bien. Es decir, desde esta mística pervertida, oscura, se pueden entender muchas cosas. Esta es gente con profundas convicciones religiosas, no como las nuestras, sino hechas a su medida, como pasa pues con estos santos que hacen los narcotraficantes y que van a ponerle flores y que van y están haciendo santos ahora. Bueno, esto nos cuesta entenderlos, pero digamos que es como un sincretismo, como esos primeros sincretismos que dieron lugar, pues, en fin, a esas uniones de religiones africanas con nuestra religión cristiana o católica, pues en zonas de Cuba o de Brasil. Pues aquí nos encontramos con algo confuso, y eso es lo que explica ese canibalismo, y eso es lo que explica el que se hicieran una careta con su piel y su pelo, porque se trata de ofenderle más allá de la muerte. Fíjate que incluso en nuestra cultura, esta canción tan popular, ¿verdad?, el preso número 9, o sea, que después de matar a su mujer y a un marido desleal, dice, ahora quiero irme al cielo a seguirlos matando allí. O sea, que eso también en nuestra cultura a veces, nos puede llamar mucho la atención, pero es la forma de humillación extrema. Es decir, yo no quiero destruir el cuerpo de este individuo, quiero destruir su alma, su recuerdo, su imagen, su dignidad. Y de ahí el comérselo, comerse partes, evidentemente, porque no se trata de hacer un festín, comer, reducir al individuo a la nada, a la forma de ofenderle más allá de la muerte.
Fíjate qué diferencia, ¿te recuerdas? Tuvimos en la noche de COPE a uno de los componentes de aquel equipo de rugby chileno, Viven, sí. ¿Verdad? El accidente aéreo que hubo. Cuando es comer para sobrevivir, claro. ¿Cómo lo explican y cómo están en sintonía con la trascendencia, ¿verdad? ¿Qué diferencia tan enorme?
Claro, claro. Y gente además de una profunda convicción religiosa que nunca perdieron, quiero decir que mantuvieron, tuvieron y siguen teniendo. Tú entrevistaste, creo recordar, a uno de ellos, una larga entrevista y hermosa entrevista, y como esta gente, bueno, hacía una práctica de sobrevivencia discutida, hablada de una manera razonada, de una manera cultural. Si no nos lo comemos, moriremos también nosotros. Esto no tiene ningún sentido. Él querría que nosotros siguiéramos vivos y que su memoria se perpetuara en nosotros. Es decir, lo explican perfectamente. Esto es un caso completamente en la antípoda, yo diría. Yo no diría distinto, en la antípoda.
Fíjate también el papelón de el juez en ese artículo al que yo mencionaba, artículo del diario ABC, firmado por Pablo Muñoz y por Cruz Morcillo. Digo, el papelón del juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional, que tuvo que oír cosas como las que te voy a contar. Leo textualmente lo que dice uno de los acusados. Todo el piso está manchado con sangre y grasa, y tuvieron que trabajar durante 4 o 5 días. Hay más trabajo que cuando desuellas un cerdo o una oveja. Este asesinado, Jura, este compañero, se llamaba Jura, fue cortado por las rodillas, caderas, brazos y cabeza. Se dejaba todo en el frigorífico. ¿Perdón?
Diminutivo, se llamaba Jurassic, le llamaban Jura entre ellos.
Jura.
Jurassic es el apellido.
Bueno, pues decía,
Milan Jurassic.
Le cortaban por las rodillas, las caderas, brazos, cabeza. Se dejaba todo en el frigorífico, ya que se respetaban las reglas de la comunidad y no se podía hacer ruido después de las 11 de la noche. Manda narices estar escuchando esto. Incluso los huesos, cuando los molieron, la máquina se terminó estropeando. Es terrible, ¿no?
Y se terminó estropeando, fíjate qué cosa tan curiosa, porque lógicamente esas cuchillas de acero chocaron con algo inesperado, que era una medalla que llevaba la víctima. Y entonces la medalla, lógicamente también metálica, se interpuso en las cuchillas y hizo que aquello funcionara en el vacío y se le rompió. Pero como sabes, tuvieron la sangre fría, después de respetar las normas de ruido de la comunidad y de ser unos ciudadanos ejemplares, de al día siguiente ir a comprar otra máquina para seguir con su labor. Es que esto, pero bueno, como alguien, cuando las cosas se tuercen, además, fíjate que yo creo que todos tenemos esa sensación de las cosas están saliendo mal, vamos a dejarlo, que ya estamos gafaos, decimos, ¿no? A veces, ¿no? Sin creer, sin ser supersticiosos, ¿verdad? Pero decir, no, esto está saliendo mal, ¿no? En fin, vamos a dejarlo, que esto no parece que yo... No. Estos fríamente se dieron cuenta de que era un problema técnico, de que se habían roto las cuchillas y eso había llevado a que el motor se fundiera. Digo, porque no soy ningún técnico de nada, pero me imagino que el aparato se quedó escacharro. Dicen, bueno, pues aquí ha habido un problema. Pues el problema se soluciona mañana, vamos a comprar otra máquina igual y seguimos picando los huesos de este individuo. Es decir, es de una frialdad extraordinaria. Pero además, ahora entraremos en eso. Es que el caso ha llegado a un grado de complicación esta semana, que en fin, ya es muy difícil, porque ten en cuenta que el juez ha ido a tomar declaración a otros miembros de esta banda, incluso al que llaman la bestia, Kalinic, implicado directamente ejecutor del que fue primer ministro de Serbia. Es decir, que esta gente ya tiene un currículum criminal que estremecería las piedras. Y él ha ido a tomar declaraciones porque, bueno, pues lo más fácil, también acusan a uno que ya está cumpliendo condena, creo que está condenado a 100 años, en fin, una cadena perpetua en Serbia. Dice, pues mira, le pasamos el marrón a este ya le va a dar lo mismo. Bueno, el juez evidentemente no es tonto y lo está haciendo muy bien. Bueno, ni este ni ninguno es tonto. Pero este está recogiendo, que es un juicio muy complicado. Pues esta gente está especializada en introducir confusión en todo.
Miguel, ¿a cuántos años se enfrentan por este presunto asesinato de su compatriota?
Pues como te digo, como las acusaciones son muy distintas, las hay desde encubrimiento hasta asesinato, en el caso de Bojovic, de Luka Bojovic, entre 5 y 41 años.
Miguel, para terminar sobre este asunto y entrar en el caso que nos vamos a centrar esta noche, digo por tranquilidad de la gente, ¿qué presencia tienen los Tigres de Arcán en España? ¿Tenemos que alarmarnos?
Pues desgraciadamente yo creo que las bandas organizadas de estos grupos extranjeros han tenido demasiada presencia y se les ha dado demasiada poca importancia. Yo creo que esta gente es peligrosa. También es verdad que la policía y el sistema judicial tampoco les ha dado mucha importancia, como pasaba antes esto que se decía de los chinos, de no, es que se matan entre ellos, ¿no? Claro, esto produce un relativo confort, porque al final sí es verdad que la ciudadanía dice, bueno, mira, ¿de qué estamos hablando? ¿De unos serbios que han matado a otro serbio? Pues bueno, a mí esto que me importa, ¿no? En mi barrio, esto que lo tiraron al Manzanares, pues aquí no ha pasado nada. Yo creo que eso hay que cuidarlo y hay que tomarse muy en serio la actuación de estas bandas, sobre todo porque tienen un material bélico de primerísima fila, tienen armas de guerra, tienen fusiles ametralladores de última generación y sobre todo es gente muy formada militarmente. No estamos hablando de chorizos ni de carteristas, estamos hablando de auténticos asesinos profesionales. Bueno, de manera que un poquito de cuidado, pero bueno, yo supongo que ya lo están teniendo nuestras fuerzas de seguridad del Estado.
Vamos a hacer una parada y vamos a adentrarnos en la historia de Ramón Lasso. Ya nos comprometíamos la semana pasada en que queríamos detenernos en el caso de este señor, de Ramón Lasso, este tipo. En este momento hay juicio en Tarragona. Recuerdo muy brevemente, 57 años de condena por matar a su mujer y a su hijo. Solo cumple 7 años. Luego explicaremos cómo es posible que con una condena de 57 años solo se cumplan 7. Sale a la calle y en este momento empieza un juicio porque ha matado a su actual mujer, o sea, a su segunda mujer y a su cuñado. El lío es monumental porque los cuerpos no han aparecido, pero el juicio se celebra en Tarragona. Todo esto lo hacemos en un instante después de una pausa para publicidad, pero antes, por favor, un poquito de música para, en fin, digerir todo lo hablado. No te muevas, Miguel, que seguimos. And you were strong and I was not, my illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. 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 Falling out of love is high. Falling.
your betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know, when thinking all you need is there. Building faith on nothing worse. Empty promises will wear.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Ya hemos hablado en este espacio de la noche, del juicio que se está celebrando en Tarragona y que sienta en el banquillo a Ramón Lasso. Está acusado de matar en el año 2009 a su pareja, Julia Lamas, y a su cuñado Maurici. El juicio está siendo complicado porque la policía no ha encontrado los cuerpos de las víctimas. La acusación se basa en el testimonio de Mercedes Lamas, la hermana de la esposa presuntamente asesinada por Ramón Lasso. Mercedes, que ha reconocido en el juicio haber mantenido una relación sexual con Lasso, puso en conocimiento de la policía el incongruente relato de su amante. Un día, Ramón la recogió en el trabajo y le explicó que su hermana Julia se había fugado con su esposo, con Maurici. Mercedes, que jamás creyó aquella historia, decidió denunciar la doble desaparición ante las autoridades. La desaparición de su hermana y la desaparición de su marido. Siempre estuvo convencida de que su cuñado, a la vez amante, era el autor de sus muertes. Pero las andanzas de Ramón Lasso comienzan mucho antes. Nadie en su entorno sabía que ya había sido condenado a 57 años de prisión por la muerte de su primera esposa y de su hijo. Miguel, vamos a empezar, si te parece, por el principio de esta historia, porque por aquellos primeros homicidios que se remontan al año 1988, ¿quién es este Ramón Lasso? ¿Quién era Ramón Lasso?
Ramón era un tipo atento, educado, buen conversador, simpático con los niños, alguien, en resumidas cuentas, perfectamente integrado, incluso muy valorado en su entorno. Por eso ni su familia, ni sus vecinos, ni la misma policía sospecharon de Ramón cuando su primera esposa, Dolores Camacho, de 25 años, murió decapitada en la vía por un tren de mercancías. El caso se archivó sin más como un suicidio, pero solo unos meses después el hijo de ambos, un chico de 6 años, fallecía carbonizado en un accidente de tráfico. Ramón, de nuevo, explicó que le había ido a buscar en el coche al colegio y que cuando circulaban por la carretera un camión se les había echado encima en una maniobra imprevista y les había empujado por un barranco de 25 metros donde el niño había perdido la vida. Nuevamente, Ramón fue creído, es más, cobró el seguro de vida que tenía a nombre de su hijo, unos 3 millones de pesetas de la época, con los cuales montó un videoclub. E insisto, todo el mundo le creyó esa versión que él daba, todo el mundo, excepto el padre de Dolores y el abuelo del niño, Juan Camacho, que dijo esto a los compañeros de Espejo Público.
Yo vi que la cara de mi hija estaba estorzada, la cara de mi hija había pasado algo, y es cuando le cogió la cabeza y le levantó a mi hija, eso, le miraba por el cuello. ¿Quién ha sido el criminal que te ha traído a ti aquí? Y le prometí, digo, va, tenga que ya me tenga que ir, digo, de dar con el criminal de tuyo.
Para encontrar al culpable, este hombre contrató los servicios de un detective privado, Jordi Colomar, quien finalmente acabaría descubriendo los crímenes. Vamos a escuchar a continuación unas declaraciones de este detective, Jordi Colomar, también al programa Espejo Público.
En el momento que muere la esposa de Ramón Lasso y se cierra el tema como suicidio, es el padre de Dolores Camacho quien me contrata, viene a mi despacho poco después de la muerte del niño, o sea, 9 meses después aproximadamente de la muerte de Dolores, y un mes después de la muerte del hijo de Ramón Lasso, que tenía en aquel momento 6 años. Él no se creyó nunca de que su hija Loli Dolores Camacho se hubiera suicidado. Esto no se lo creyó. Él desde el primer momento me dijo: aquí hay la intervención de mi yerno, seguro, porque conocía todas las circunstancias. El abuelo de este señor conocía las circunstancias en que se desarrollaba la vida de Dolores. No había motivos para que ella se suicidase. Y luego la forma extraña en que una tarde se presenta él a buscar al niño al colegio, cuando no era habitual que fuera nunca, y unas horas después se enteraba de que había fallecido en lo que luego se cerró como un accidente de tráfico. El señor Juan Camacho no lo creyó nunca y buscó, pues bueno, la intervención mía en mi labor profesional. Me contrata porque la justicia la muerte de su hija la cierra como suicidio, y la muerte del pequeño la cierran como un accidente de tráfico. Cuando me contaba esto, el pobre hombre le caían siempre las lágrimas, o sea, no podía soportarlo. Evidentemente, cuando lo llevan a la vía del tren, en ese momento es cuando él ve esto, de que Ramón Lasso coge del cabello la cabeza de su hija, la levanta, la mira a la cara, y ese hombre se le partía el alma cuando lo decía.
Un trabajo, por lo que hemos podido, en fin, concluir después de revisar toda la documentación, trabajo de este detective verdaderamente ejemplar, porque fue él quien descubrió que el coche en el que se mató el hijo de Ramón Lasso tenía metida la primera marcha cuando se suponía, según su versión, que circulaba por la carretera. El detective contratado dedujo, y posteriormente el mismo Ramón admitiría, que aprovechó que el niño dormía para bajarse del coche, meter la primera marcha y tirarlo por un barranco. Igualmente interesante, o más si cabe, fue cómo descubrió el detective Jordi Colomar el segundo crimen. Miguel, ¿cómo fue ese segundo crimen o ese descubrimiento?
Decías, Adolfo, que el trabajo de Colomar fue espléndido, y lo fue, pero también habría que ponerle un ferito en conducta a la justicia, porque Colomar descubrió que como él relatará posteriormente, que Dolores Camacho, el día en el que supuestamente se había suicidado, ese día había llovido con fuerza, es decir, había mucho barro cerca de las vías del tren, y paradójicamente ella llevaba unas zapatillas impecables, perfectamente limpias. Esto le llevó a pensar, evidentemente, que había sido asesinada en otro lugar, y después se había trasladado el cadáver para simular ese suicidio. Evidentemente, el tren, claro que había pasado por la cabeza de esta mujer, pero cuando ya había fallecido. ¿Por qué? Porque el corte que tenía en el cuello era limpísimo, es decir, la cabeza se había quedado prácticamente fuera, como ocurre, digamos, para que el público, nuestros oyentes, lo puedan entender, como en una guillotina, o sea, es decir, la cabeza aparte, el cuerpo por otro lado. Perdón que haga este símil, porque esto es importante entenderlo, porque en estos casos los suicidas que se lanzan al tren, o que esperan a que el tren les decapite, siempre en último momento, por un impulso irrefrenable, un sentido, digamos, que no pueden controlar, miran, alzan la cabeza y miran, de manera que el golpe es siempre un golpe de aplastamiento brutal, nunca es ese corte limpio. Esto llevó a sospechar al detective Colomar que algo había raro, que había ya demasiados indicios en su contra, y la policía finalmente, después de interrogarle, pues consiguió que confesara el crimen. Vamos a escuchar precisamente al detective Colomar hablando, explicando cómo descubrió este crimen.
El corte en el cuello era limpio. Yo estuve a la segunda autopsia que se le hizo al cadáver, estuve presente. El corte era limpio por el cuello. Esto es imposible. La gente habitualmente, casi en un 100% de los casos, cuando se suicidan con el tren, lo que hacen es tirarse en el momento en que pasa el tren. Evidentemente los arrolla y los destroza. No es un corte limpio. No, era una persona que estaba muerta en el momento que lo decapita el cadáver, el tren. También ocurre otra cosa más. O sea, cuando una persona se suicida tirándose al tren, los zapatos siempre desaparecen por la descompresión que hay en el cuerpo. En este caso, Lolita tenía las zapatillas de estar por casa puestas. Otro detalle más. Ese día había caído una cantidad de agua, había llovido muchísimo en la zona. Si hubiera sido ella quien hubiera ido voluntariamente, la suela de los zapatos hubiera estado manchada de barro. Sin embargo, estaba perfectamente limpio. O sea, habían varios indicios y tal que demostraban que era cadáver ella en el momento que alguien la deposita en la vía del tren.
Ramón Lasso fue entonces condenado a 57 años de cárcel. Allí consiguió engañar a todos con una conducta ejemplar que le supuso algunos privilegios. Miguel, porque se puede decir que este hombre se adaptó a la vida carcelaria de forma absolutamente ejemplar, ¿verdad?
Perfectamente. Supo desenvolverse en la cárcel de una manera ejemplar, trabajando incluso como jefe de cocina. Parece que tenía habilidades culinarias. Se ganó el afecto de los funcionarios, tenía un carácter dócil. Simpático, amable, consiguió engañarles a continuación. Y para explicar un poco a qué punto llegó, digamos, de privilegio su situación en la cárcel de Tarragona, donde ahora espera la resolución de este juicio, vamos a escuchar el testimonio de Miguel, un compañero de celda, de Ramón, que relataba a espejo público también los privilegios de los que gozaba estando en prisión.
Pues bueno, privilegios de irse a jugar al frontón con los funcionarios, tener las llaves de la cocina. Nosotros estábamos trabajando en la cocina y cada vez que tenía que venir a un camión o algo, este señor, bueno, los funcionarios nos aislaban en el comedor, cerraban puerta y abrían la otra puerta que daba al subpatio, ¿vale? Donde entraba la mercancía para la prisión de Tarragona. Normalmente para hacer un vis-a-vis tiene que ser un familiar o alguien muy allegado a ti, tu pareja o alguien, para hacer un vis-a-vis íntimo. Yo sé que esa persona, ¿vale? Una vez al mes mínimo tenía vis-a-vises con gente, ¿vale? Tenía con gente, con mujeres. Yo creo que este señor le tenían, todos los presos en sí le tenían muchas ganas por la forma de ser que era, o que es, mejor dicho, ¿no? Entonces este señor estaba muy protegido con todos los funcionarios. O sea, es más, este señor era un funcionario más.
Así de esta forma pudo acogerse a los beneficios penitenciarios que recogía el antiguo Código Penal, redimiendo su pena en solo 7 años. Los otros 50, el pico, se lo perdonaron.
Pero bueno, ser condenado a 57 años y cumplir solo 7, a mí me conduce a una pregunta que supongo que los oyentes también se están haciendo en este momento. ¿Cómo es posible que esto pueda suceder o sucediera, Miguel?
Pues la verdad es que nos cuesta creerlo, pero hay dos razones. Una, la que se apunta y la que tú sugerías, pues estábamos en aquella época ante un código penal con multitud de lagunas, incongruencias, sin fin, que a veces pues hacían que las condenas se alargaran absurdamente o se acortaran de esta manera inconcebible. Y en segundo lugar, aparte de los filtros que tuviera el código penal anterior, el perfil psicológico del homicida, se trata de lo que en el algor criminológico se llama un encantador de serpientes, o sea, alguien que es un psicópata, es alguien que carece de empatía hacia los demás, pero que al mismo tiempo es capaz de integrarse perfectamente en la sociedad, de controlar sus impulsos, de medir sus actos al milímetro, es decir, de representar un personaje durante las 24 horas del día, semanas, años, el tiempo que haga falta para dar una imagen completamente ajena a lo que en sí mismo es un psicópata carente de empatía. Se trata de un depredador brutal, sanguinario, pero, insisto, lo suficientemente frío y controlador como pasar años ofreciendo una imagen de sí mismo que conforta y da seguridad a los demás. Es decir, seguramente si escucháramos ahora el testimonio de estos funcionarios, negarían la mayor. No es posible que este hombre, es decir, le conocemos, hemos estado con él, sabemos que es un buen hombre. En fin, como desgraciadamente hemos oído en otras ocasiones. Lo definía muy bien precisamente el detective Jordi Colomar, que lo había seguido de cerca y lo había desenmascarado.
Ramón Lasso es una persona fría, es una persona metódica, cada vez que da un paso lo hace bien estudiado y bien meditado. Su leitmotiv es el dinero, siempre es lo que ha quedado demostrado anteriormente y ahora en la actualidad también, a mi entender. Él no quiere el divorcio, se va a quedar sin casa, va a tener que pagar pensiones y bueno, tira por la calle de en medio. Va a lo que es más complicado para cualquier persona, pero para él lo más simple es un psicópata.
Se le condonan 50 años y la historia continúa. Lo cierto es que en 1999 ya se encontraba en libertad condicional. inicia una nueva vida y enamora a Julia Lamas, a la que, por supuesto, oculta su pasado. Y aquí comienza su segunda fechoría, su segunda presunta fechoría, que por esto es por lo que le están juzgando ahora, ¿no, Miguel?
Efectivamente, Ramón Lasso sale de la cárcel, rehace su vida con Julia Lamas, como decía, con quien en 2006 ya está conviviendo en un chalet de la urbanización tarraconense del Pallerós, a 100 metros de Maurici y Mercedes, el cuñado y la hermana de la mujer de Julia, a quien ahora se le acusa de haber asesinado. Con Mercedes comienza una oculta relación sentimental que apuntabas, no sabes hasta qué punto también es una relación, pues, en fin, un poco, no entramos en eso, todo apunta, y así concluye la fiscalía, vamos a ceñirnos a los hechos, a que Lasso decide matar a Julia Maurici, es decir, a su esposa y a su cuñado, ocultar los cuerpos, ocultarlos muy bien, porque la verdad es que hasta ahora no se han encontrado, como ya has dicho, y simular que se habían ido juntos. Lo que pasa es que Mercedes, su amante, al mismo tiempo hermana de la esposa, sospecha desde el primer momento que Ramón le está contando una supuesta fuga de su hermana y su marido, que no tiene ni pies ni cabeza.
Oye, Miguel, bueno, tenemos, le condenan por matar a su mujer y a su hijo, 57 años. Uh-huh. A los 7 años sale de la cárcel, vuelve a enamorarse o a enamorar a Julia Lamas. Me cuentas que empieza a tener una relación con su cuñada, con Mercedes. Cuéntanos cuándo empieza a sospechar Mercedes sobre la versión de Ramón Lasso. Es decir, ¿cómo ocurren los hechos para que ella empezara a creer que a su marido, Maurici, y a su hermana, a Julia, los había matado Ramón Lasso?
La fecha es el 27 de marzo de 2009, la salida del trabajo de Mercedes. Trabaja como enfermera en un hospital en Joan 23 de Tarragona, y de repente se encuentra que la salida, en lugar de su marido, de Maurici, que es la que va a esperarla cada día, se encuentra Ramón. Y según su declaración, que cito textualmente, se lo encuentra sentado en una silla, todo sudoroso, como si hubiera hecho una maratón, todo rojo. No articulaba palabra, no llevaba sus gafas y tenía un pequeño rasguño en la nariz. Sigue diciendo textualmente Mercedes: le pregunté qué pasaba y me dijo: qué sinvergüenzas, se han ido. Hipotéticamente, lo que intentaba explicarles que su marido y su hermana se habían fugado juntos para empezar una nueva vida en común. Le dice que a la una en punto, a las 13 horas, fue a buscar a su hermana, que se la encontró con Maurici, que ambos estaban en su coche, en el coche de Maurici y Mercedes. En fin, estamos manejando cuatro nombres, espero que nadie se haya perdido, que Maurici entonces le dice que van a rehacer la vida juntos, que se van, y que mi hermana, dice Mercedes, le había tirado las llaves del bar que regentaban juntos.
Él, todo tranquilo, me dice que tranquila, que se han ido y que ya volverán. Que tranquila. Digo, ¿pero cómo voy a estar tranquila?
Claro, evidentemente, esta versión, en primer lugar, lo del coche, queda inmediatamente desmontado, porque se descubre que el coche estaba en un depósito de la policía municipal, que lo había encontrado mal aparcado y se lo había llevado, es decir, el coche estaba abierto. El coche no lo habían utilizado para la huida, como él cuenta. Pero a Mercedes lo que acaba de descuadrarle completamente de esta versión rocambolesca que le da su medio cuñado, su medio amante, es que cuando llega a casa se encuentra que todas las pertenencias de su marido, de Maurici, están allí, no se ha llevado absolutamente nada, y lo que es ya más preocupante, no se ha llevado una medicación que tiene que tomar cada día. Evidentemente Mercedes se queda desconsolada y no sabe muy bien por dónde tirar.
Yo le pregunté que cómo es que estaba solo. Dice, es que soy viudo, dice, porque mi mujer y mi hijo, dice, murieron en un accidente de coche.
Precisamente esa desolación de Mercedes le hace quedar con una amiga para desahogarse y consolarse por todo lo que le estaba pasando. Y es ahí cuando cambia la suerte de Ramón Lasso. Cambia su suerte y además termina en un banquillo de acusados, Miguel.
Sí, porque Mercedes empieza a tirar del hilo, casi por casualidad, de la trama criminal de su cuñado y su amante, porque a la persona a la que acude para, sencillamente, pues para estar con alguien, para confortarse, para encontrar un poco de calor humano, resulta ser una amiga que trabaja en instituciones penitenciarias. esta mujer, pues al día siguiente va, mira las fichas y le dice, oye, tú sabías que tu padre, bueno, este señor con el que, no sé si sabía que tenía una relación o no, pero que este señor ha tenido antes unos sucesos, que ha estado en la cárcel, en esta misma cárcel de Tarragona. Es algo verdaderamente impresionante, que ha sido condenado con anterioridad por asesinato y que lo ha confesado, además, de su esposa y de su propio hijo.
Miguel, ¿cómo es posible que unos hechos que en su momento tuvieron enorme trascendencia, pues, en fin, por su brutalidad y por la alevosía, no fueran conocidos por las personas más próximas a Ramón y que éste hubiera podido rehacer su vida sin las sospechas de su entorno?
Fíjate, la pregunta que me haces, Adolfo, para mí es la de mayor peso en toda esta historia. Todos hemos visto muchísimas películas y series estadounidenses en las que la gente cambia de identidad. Bueno, estamos hablando de un país que no es un país, que es un continente de muchísimos estados, donde las leyes entre estados cambian, donde no existe un DNI para los ciudadanos. Los ciudadanos norteamericanos, los estadounidenses, no tienen un DNI, no hay una huella dactilar, a no ser que hayan cometido evidentemente un delito, esté en alguna base de datos. Bueno, ¿cómo esto puede pasar en España, incluso en el ámbito de la misma provincia? ¿Cómo esta persona no estaba señalada, perfectamente conocida? En fin, bueno, evidentemente había redimido su culpa, pero bueno, era un peligro objetivo. Como esto la gente no lo sabía, no me lo llegó a explicar.
Cuéntame una cosa, porque decíamos que actualmente se le está juzgando, pero por seguir con el relato cronológico, ¿cómo se le llega a detener?
También es casi un azar, porque fue detenido después de esta denuncia que hace Mercedes. Se le detiene en marzo de 2011, ya con sospechas claras, en una vivienda que está compartiendo en ese momento con una tercera pareja de las que conocemos, también llamada Julia, una paraguaya, con la que regentaba un bar. Es decir, exactamente el mismo caso anterior, con la Julia presuntamente asesinada, y con la que ya parece que estaba a punto de trasladarse a Paraguay, y a la que curiosamente había hecho ya un seguro de vida muy importante. Cabe especular, y todos creo que después de oír al detective y por el contexto de la historia podemos suponer para qué le había hecho este seguro de vida.
Claro.
El hecho es que se detiene y el juicio ha comenzado hace un par de semanas, hace dos lunes. El juicio continúa en estos días, se suponía que iba a acabar más o menos rápidamente. El abogado, de alguna manera, su abogado defensor, que parece que es bastante bueno, se las ha ingeniado para que él declare en último lugar, con lo cual él habrá oído todos los testimonios, el testimonio sobre todo que es el de mayor peso de Mercedes, y vamos a ver qué dice y en qué acaba esto.
A ver, yo te quiero trasladar dos preguntas que supongo que se están haciendo nuestros oyentes. La primera, ¿es posible condenar a alguien por dos crímenes sin haber encontrado los cuerpos de las víctimas?
Esta es lo que se dice tanto ahora, la pregunta del millón. Es un asunto verdaderamente complejo y los expertos en derecho penal en España no consiguen ponerse de acuerdo. Es decir, tenemos dos casos que todo el mundo conoce, relativamente recientes, que apuntarían a la posibilidad de que alguien fuera condenado sin el cuerpo del delito. El de Miguel Carcaño, por el asesinato de Marta del Castillo, de José Bretón, por haber acabado con la vida de sus dos hijos. En ambos casos no existe un cadáver o cadáveres, aunque en el caso de Bretón sí sabemos que hay unos restos humanos calcinados con una alta probabilidad por las medidas, coincidencia de las edades, pero sin ADN, sin una prueba concluyente. Pero en los dos casos pues ha habido condena, pero también hay que decir que hay notables diferencias. En primer lugar, en el caso de Miguel Carcaño, aunque él ha modificado no sé cuántas veces su declaración, en todos los casos se ha declarado el asesino de Marta del Castillo, convicto y confeso. O sea, es decir, él nunca ha negado haber matado a Marta del Castillo, lo que pasa es que en algunos casos ha dicho que participaba uno u otro, pero en fin, él ha confesado ese crimen. Por lo que se refiere a Bretón, la posibilidad que sí se da en este caso, pues la huida voluntaria de unos niños pequeños es inverosímil. No tanto lo que estamos hablando de Lasso, porque, bueno, un juez puede decir, estamos hablando de dos personas adultas, no hay cadáver, alguien dice que se fueron. En fin, la cosa es muy complicada. La cosa es muy complicada. Yo creo que en este juicio, si no se encuentran los cadáveres, nos vamos a encontrar con una situación francamente complicada. Yo no tengo ninguna duda, se le está juzgando en este caso por un jurado popular. Estoy prácticamente seguro de que va a haber una culpabilidad final, una declaración de culpabilidad. Ahora, esto llevado al Supremo, con pruebas indiciarias muy potentes, muy fuertes, con unos antecedentes, con lo que uno quiera, pero con indicios, yo no sé si esto no, en un momento dado, no levantaría el Tribunal Supremo. Insisto, son indicios de convicción muy fuerte, indicios muy fuertes, pero en fin, habrá que verlo, es un caso muy interesante.
Sí, sí, correcto. Te decía que tenía dos curiosidades. Una, acabo de oír tu opinión, la otra, ¿cuál crees que es el verdadero móvil de este crimen? Que en principio, por lo que cuentas, suena a lo que antes se llamaba un crimen pasional, ¿no?
Sí, pero también el detective nos ponía, yo creo que antes en la pista, yo creo que la pasión de este hombre es el dinero. La pasión es una situación económica, y yo creo que su verdadera pasión no es tanto sexual como fiduciaria. Es decir, él sí que tenía una relación con Mercedes, pero yo creo que lo que le llevan a cometer estos delitos son motivos económicos. Sabemos, ahora hemos sabido que la casa que compartía con Julia en una buena urbanización, que antes citábamos, ya estaba en venta, que el bar se había puesto en traspaso, es decir, él veía peligrar todo el negocio. De alguna forma, las cosas evidentemente no marchaban bien entre ellos, porque la mujer estaba ya decidida a romper con aquello. Probablemente pues no había grandes discusiones ni violencia en esa ruptura, pero sí que había una intención de ruptura, quizá porque Julia hubiera descubierto la infidelidad con su hermana. En fin, por lo que fuera, esa relación se estaba acabando, y lo que se estaba acabando era una casa y un bar. Con esto el asunto quedaba zanjado. Yo creo que el móvil del crimen realmente es económico.
La Fiscalía solicita para Ramón Lasso 30 años de cárcel por dos homicidios, y la defensa pide su libre absolución. Mientras tanto, los cuerpos siguen sin aparecer. Seguiremos muy atentos al desarrollo de esta historia, un hombre con un oscuro pasado que consiguió empezar una nueva vida y ocultar su condena previa por asesinato. Miguel Ángel Almodóvar, gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima, gracias, Adolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Vamos al boletín de noticias. Después de este boletín, de saber qué está pasando en España y en el mundo, vamos a conocer, a profundizar, la música de una banda británica, una banda de maravillosos músicos. Ellos son Dire Straits.
Have been struck between the satin bowls and the bells. Prehistoric garbage trucks have the city to themselves. Echoes and roars, dinosaurs, they all doing a monster mash. Most of the taxis, most of the whores are only taking calls for cash. I don't know how it happened, it all took place so quick, but all I can do is hand it to you and your latest trick. Standing open, security were laid back and laughed. It was only my heart that got it broken. You must have had a pass key made out of wax.
You played rubbery with insolence, and I played the blues in 12 bars down a lover's lane. And you never did have the intelligence to use the 12 keys hanging off of my chain. I don't know how it happened, it all took place so quick, but all I can do is hand it to you and your latest dream. Last call for alcohol. Fast recall has been here and gone. The landlord, he finally paid us off. The satin chads made have put away their horns. And we're standing outside of this wonderland, looking so bereaved and so bereft. Like a Bowery bum when he finally understands the bottle's empty and there's nothing left. I don't know how it happened, it was faster than the eye could flick, but all I can do is hand it to you and your latest trick.